Y vamos a iniciar con una oración. Señor, hoy nos acercamos a ti con una petición y es que nos hables. Que hables a cada uno de los presentes, que uses tu palabra para santificarnos, que nos des luz para entender y voluntad para obedecer. Esa es nuestra oración en esta mañana. Y es en Cristo Jesús que la hacemos. Amén. La semana pasada se celebró el Día del Padre en Colombia. Y había pensado en hacer algo para los hombres en el Día del Padre, así como lo hicimos para las mujeres en el Día de la Madre, pero me cogieron por sorpresa con este cambio del día y no lo hice, no lo tuve tiempo de hacerlo. Cambiaron el día porque hoy son las elecciones. Por eso fue que lo cambiaron. Sin embargo, mientras estaba pensando también en todo esto, me di cuenta de algo, y es que las elecciones también me sirven para hablar a los hombres, me sirven como introducción, me sirven porque, aunque solamente les había hablado a las mujeres, los hombres no se salvaron, también les voy a hablar a ellos. Vamos a hablar hoy a los hombres, y como les digo, las elecciones es un buen momento para hablar de liderazgo. De hecho, todo el tiempo ha estado las personas hablando de liderazgo. Se habla de los candidatos, se habla de los gobernantes, se habla del futuro del país, se habla de quién debería dirigir, y esas conversaciones son importantes. Pero esta mañana quiero que pensemos en liderazgo, pero otro tipo de liderazgo. No en el liderazgo de un presidente o el liderazgo de un vicepresidente, no en el liderazgo de una persona que aparece en las noticias. Quiero que piense en otro liderazgo, no en el que normalmente se piensa cuando se piensan en los líderes, porque cuando se piensa en líderes, normalmente se piensa en personas que son unos grandes oradores, unos hombres admirables, hombres con ciertas características, se piensa en hombres exitosos, se piensa en hombres que son trabajadores, hombres que lograron algo importante, hombres que construyen, por ejemplo, una empresa, o hombres que alcanzan una posición destacada, hombres que han dejado de pronto una huella visible. Pero hoy quiero, por el contrario, que piense en el liderazgo que ocurre todos los días en los hogares, todos los días en la iglesia, dentro de la vida cotidiana, porque la verdad es que el futuro de una sociedad no depende únicamente de quienes ocupan los cargos políticos, también depende del tipo de hombres que existen en esa sociedad. Depende del tipo de esposos que hay allí, depende del tipo de padres que hay allí, depende del tipo de abuelos que hay, del tipo de jóvenes que se están formando. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que realmente importan en el liderazgo? O más aún, ¿cuáles son las cualidades que le importan a Dios en el liderazgo? Porque si pudiéramos entrevistar a miles de hombres y hacerles una sola pregunta, ¿usted piensa que es un buen hombre? ¿O usted es un buen líder? Creo que la mayoría respondería, claro que sí. Algunos dirían, yo he trabajado fuerte toda mi vida por mantener y proveer a mi familia. Otros dirían, yo he trabajado y he procurado ayudarle a la gente. Otros dirían, he sido un buen esposo, o he sido un buen padre, o he sido un buen hijo, he sido una persona honrada, podríamos escuchar. Y es interesante que aunque los seres humanos discutimos muchas cosas, hay muchas discusiones, hay una en la que solemos estar de acuerdo todos. Casi todos pensamos que somos mejores de lo que realmente somos. Nos cuesta ver nuestras fallas, nos cuesta ver nuestros pecados, nos cuesta admitir nuestras inconsistencias, pero nos resulta, por el contrario, bastante fácil hablar de los errores de los demás, ¿no es así? Y esa tendencia no es nueva. Es tan antigua como el pecado mismo, desde la caída. El hombre ha tenido una enorme capacidad para construir una buena opinión de sí mismo, una buena opinión de su liderazgo. Le gusta pensar al hombre que es más sabio de lo que es, más espiritual de lo que es, más fiel de lo que es. Y es precisamente allí donde encontramos a Salomón y nos sorprende con una observación extraordinaria. Capítulo 20, versículo 6. Escuche Proverbios y escuche las palabras de Salomón. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Qué manera tan simple y tan profunda de describir la realidad. ¿Quién lo hallará? Por eso es que es tan difícil. Mujeres solteras, es tan difícil encontrar un esposo porque ¿quién lo hallará? Los hombres que hablan de sí mismos abundan, pero los hombres que verdaderamente son fieles son difíciles de encontrar. ¿Quién los hallará? Dice Salomón. Los hombres que proclaman su bondad son muchos, pero los hombres que viven con integridad son pocos. Y esa observación es tan cierta hoy como lo fue hace 3.000 años. Por eso, aunque esta mañana vamos a pensar especialmente en los hombres, en los padres y en los líderes, este sermón es realmente para todos, para toda la iglesia. Porque la pregunta central del texto no es ¿qué hace un buen padre o qué hace un buen líder? La pregunta es mucho más profunda. Es ¿qué clase de hombre le agrada a Dios? ¿Qué tipo de hombre es el que Dios busca? ¿Qué tipo de hombre es el que Dios bendice? O mejor, ¿qué tipo de persona deja una influencia que permanece después de que su vida termina? Hermanos, Dios bendice a las familias, Dios bendice a la iglesia y a las generaciones futuras por medio de hombres. Hombres que caminan en verdadera integridad delante de Él. Sin embargo, el libro de Proverbios nos recuerda que esa clase de hombres no abundan. Son más escasos de lo que pensamos. Por eso Salomón comienza mostrándonos el problema. Luego nos muestra una solución y luego, finalmente, nos muestra el resultado. Y de esa forma he dividido el texto. El problema es que muchos hombres hablan de su bondad. Ahí el versículo 6. La solución es que algunos pocos hombres sí tienen el verdadero carácter. La otra porción del versículo. Y el versículo 7 nos muestra el resultado. Es que los hombres de carácter dejan una herencia duradera. Veamos entonces la primera realidad que Salomón nos presenta acerca del hombre que Dios busca. Muchos hombres hablan de su propia bondad. Noten otra vez, muchos hombres proclaman su propia lealtad, dice el texto. Ahora bien, después de plantear esa gran pregunta del texto, ¿qué clase de hombres busca Dios? ¿Qué clase de líder busca Dios? ¿Quién lo hallará? Salomón comienza con una observación sorprendente acerca de la naturaleza humana. Observe bien cómo inicia el versículo. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Y lo primero a observar, lo primero a notar es que Salomón no está hablando de un grupo pequeño. No dice algunos, no dice unos pocos, dice muchos, muchos hombres. Es decir que esto va a describir a muchas personas, a muchos de ustedes, a mí incluido. Esto nos describe, esta es una característica común de la humanidad caída. Está describiendo algo que encontramos en todas las generaciones, en todas las culturas, en todas las épocas. Los hombres tienen la tendencia natural a pensar bien de sí mismos y a comunicarlo, comunicar esa opinión de sí mismos a los demás. A eso lo llamo la religión de la autojustificación. En realidad, esta es una de las consecuencias más profundas de las caídas, de la caída. Después de que Adán pecó en el huerto, recuerden, lo primero que hizo no fue confesar, ¿cierto? Lo que hizo fue justificarse. Lo que hizo fue esconderse. Fue echarle la culpa a la otra. Fue proteger su imagen. Y desde entonces, todos los hijos de Adán han hecho exactamente lo mismo. Hermanos, el hombre natural siempre quiere aparecer o parecer mejor de lo que en realidad es. Quiere ser admirado, quiere ser aprobado, quiere ser considerado una buena persona, quiere recibir reconocimiento moral. Por eso Waltke, una comentarista que leo, dice que el contraste aquí no es entre bondad y fidelidad. El contraste acá es que hay una persona que proclama ser y es contrastada con la que realmente es. Salomón acá está describiendo a hombres que hablan de su bondad, hombres que anuncian sus virtudes, hombres que proyectan una imagen favorable de sí mismos, hombres que desean ser conocidos por aquello que supuestamente son. Y esa es una enfermedad antigua. Y esto no solamente ocurre por fuera de la iglesia, porque uno dice, esos son los de afuera. No, esto ocurre dentro de la iglesia. Los fariseos eran unos expertos en esto. Nuestro Señor dijo que hacían sus obras para ser vistos por los hombres. Oraban para ser admirados, ayunaban para ser reconocidos, daban para ser aplaudidos. Su religión estaba construida sobre la reputación. Pero el corazón estaba lejos de Dios. Por eso Jesús pronunció aquellas palabras devastadoras. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mateo 15, 8 y 9. La apariencia y la realidad, mis hermanos, no son la misma cosa. Y eso es exactamente lo que Salomón está exponiendo aquí. Piense en un apartamento modelo construido por la constructora. Cuando lo visita, todo luce impecable, ¿no? Las paredes todas bien pintadas, perfectas, los muebles están cuidadosamente organizados, la iluminación es la ideal, todo está diseñado para causar una buena impresión. Pero la verdadera prueba de un apartamento no es cómo luce el día de su visita por unos 20 minutos. La verdadera prueba es cómo resiste 20 años de uso, de temblores, porque ahí es cuando aparecen las fisuras, o de una tormenta o lo que sea. Lo mismo ocurre con los hombres, mis hermanos. La reputación es la casa modelo. El carácter es lo que hay por dentro, es la estructura. Porque tarde o temprano las tormentas van a revelar cuál de las dos cosas es real. Hermanos, aquí es donde el proverbio comienza a ponernos un poco incómodos, ¿no es así? Porque es posible, mis hermanos, tener una buena reputación y al mismo tiempo tener profundos problemas en el corazón. Mis hermanos, es posible que otros hablen bien de nosotros mientras Dios ve cosas diferentes. Es posible ser respetado, que las personas hablen bien en el trabajo, por ejemplo, muy, muy respetado y estar descuidado espiritualmente. Es posible ser admirado por la gente y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Es posible. Es posible ser considerado un líder ejemplar y estar fallando en las áreas más importantes de la vida. Y recuerden que estamos hablando esta mañana de liderazgo y es aquí donde este proverbio comienza a examinarnos de forma personal a cada uno, porque hay una diferencia grandísima entre la reputación y el carácter. Y esa diferencia, lo que pasa es que no siempre es evidente para todos, para las otras personas. Pero, mis hermanos, siempre es evidente para Dios. Lo que usted es, Dios sabe. Dios lo sabe. Usted puede impresionar, usted puede mostrarse muy sabio, noble, lo que usted quiera. Dios sabe lo que en realidad hay. Usted puede impresionar a los demás y aún estar lejos de Dios. Puede pensar tener una buena imagen pública y al mismo tiempo tener un corazón descuidado. Puede aparentar que es fiel, muy fiel, que conoce las Escrituras mientras está luchando con pecados que nadie conoce. En estos días escuchamos candidatos haciendo promesas, describiendo lo que supuestamente son, pero la verdadera prueba de un líder no está simplemente en sus palabras, está en el carácter. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con usted y conmigo. Porque la pregunta del texto no es qué piensan las otras personas de mí. La pregunta es qué ve Dios cuando le observa. Porque Dios mira más allá de la reputación. Dios ve el corazón. Dios conoce sus motivaciones. Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce todas sus luchas internas y ocultas. Dios conoce aquello que nadie más conoce. Y por eso este texto no solamente le habla a los hombres, nos habla a todos, a todos los que están acá. Porque todos tenemos la tendencia de construir una versión más favorable de lo que en realidad somos. Todos queremos que otros vean nuestras fortalezas. Todos queremos ocultar nuestras debilidades. Todos queremos parecer más espirituales de lo que realmente somos. Todos queremos proteger nuestra reputación. Pero aquí la Escritura siempre nos lleva a evitar esa tendencia. Nos llama a examinarnos en lugar de defendernos. Nos está llamando a arrepentirnos en lugar de justificarnos. Nos llama a preocuparnos más por la santidad que por la imagen. Y quizás alguno está pensando, pero pastor, yo realmente no ando proclamando mi bondad. Está bien que no la ande proclamando de pronto con sus labios, pero existe una autojustificación interna. Muchas veces ocurre esa autojustificación en el corazón. Ocurre cuando usted piensa de sí mismo, yo no soy tan malo como este de acá al lado. Al menos no hice lo que aquella persona hizo. Al menos yo trabajo duro. Por lo menos trato de hacer las cosas bien. Una persona que hace esto, sin darse cuenta, está construyendo un argumento a favor de su propia justicia en su mente. Está apelando a sus méritos. Es que yo soy, es que yo he hecho. Así lo está haciendo solamente en su mente. Está confiando en usted mismo. Y precisamente es ahí donde este proverbio comienza a hacer su trabajo. Porque la primera mitad del versículo destruye toda confianza en ustedes mismos. Nos recuerda que el problema más grande del hombre no es que piensa demasiado mal de sí mismo. El problema es que piensa demasiado bien de sí mismo. El Evangelio nos confirma su opinión acerca de usted. Eso es lo que hace. El Evangelio lo que viene es hacer a corregir su opinión. Viene a mostrarle que son arrepentidos, son pecadores necesitados de gracia. Eso es lo que viene a hacer el Evangelio. Viene a derribar la autosuficiencia. Viene a llevarlos a Cristo. Porque solamente cuando deja de proclamar su propia bondad, está preparado para recibir la justicia de Cristo. La justicia perfecta de Cristo. Ahora bien, después de desenmascarar esa tendencia tan común en el corazón humano, Salomón formula una pregunta inevitable y la hace partiendo de si tantos hombres hablan de su bondad, si tantos hombres construyen una reputación de virtud, si tantos hombres proyectan una imagen de fidelidad, ¿dónde están los hombres que realmente poseen el carácter que dicen tener? Y esa es precisamente la pregunta que encontramos en la segunda mitad del versículo. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ya hablamos un poco del problema, y el problema es que muchos hombres hablan de su bondad. Y ahora la solución es que hay algunos pocos hombres que sí tienen el verdadero carácter. Noten el versículo 6 otra vez, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Después de que ha desenmascarado esa tendencia humana de proclamar su propia bondad, Salomón ahora dirige nuestra atención hacia algo mucho más valioso. Observe cuidadosamente el contraste. Muchos hombres proclaman su propia verdad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Es ese pero el que hace el contraste. Aquí cambia completamente la dirección del proverbio. Salomón pasa de la multitud a la excepción. de lo que es común a lo que es extraordinario, de lo que es frecuente a lo que es raro, de lo que es apariencia a lo que es realidad. Él pasa acá de la profesión, si se quiere, a la práctica. Es como si dijera, los hombres que hablan de su bondad abundan, pero los hombres que realmente son fieles son extraordinariamente difíciles de encontrar. Así que si encuentra uno, quédese ahí. Difícil. La pregunta entonces, está exponiendo una crisis. Observe que Salomón no hace una afirmación, hace una pregunta, ¿quién lo hallará? Esta es una pregunta retórica, no espera una respuesta. La respuesta es implícita, casi nadie lo hallará. Son muy pocos, son difíciles de encontrar. Watki dice que la construcción misma del texto enfatiza la rareza de esa clase de hombre. Es como si Salomón estuviera recorriendo toda la sociedad. Si estuviera caminando por todas partes, observando las familias, los negocios, los gobiernos, las relaciones, las comunidades, y concluyera, los hombres confiables son escasos. No son escasos los hombres talentosos. No son escasos los hombres carismáticos. No son escasos los hombres exitosos. No son escasos los hombres populares. Los hombres fieles son escasos. Los hombres confiables son escasos. Los hombres cuya vida respalda sus palabras son escasos. ¿Qué significa ser un hombre digno de confianza? La palabra que nuestras versiones traducen como digno de confianza en la Biblia de las Américas, o como hombre de verdad en la Reina Valera, apunta a la idea de una persona verdaderamente firme, digna de confianza, un hombre cuya palabra tiene peso, un hombre que no cambia según las circunstancias, un hombre que permanece cuando otros están abandonando, un hombre cuya conducta es consistente con sus convicciones, un hombre que sigue siendo el mismo hombre, ya está en público o está en privado. Es el mismo hombre en cualquier circunstancia, ya puede ser que esté en prosperidad o que esté en dificultad. Es el mismo cuando es reconocido que cuando es ignorado. Vivimos en una cultura fascinada por la capacidad, pero Dios está interesado en la fidelidad. Dios está interesado en la verdad, en que sean dignos de confianza. Hoy nos impresionan el talento de algunos. Nos impresionan aquellos que tienen, por ejemplo, buena memoria, que sean buenos oradores, que sean empáticos. Pero Dios no busca a esos hombres. Dios busca el carácter, porque muchas veces nos atrae la personalidad de alguien entrador, ¿no es así? Pero Dios examina la integridad, porque el verdadero valor de un hombre no se revela en lo que puede hacer durante un momento brillante, se revela en lo que sigue haciendo durante años de obediencia silenciosa. Piense en el puente de la estación de Transmilenio para atravesar aquí la autopista. Miles de personas pasan sobre ese puente cada día. La mayoría ni siquiera se percata que está en un puente, no piensan en el puente. Nadie se detiene a tomarle una fotografía, nadie piensa en hacerle comentarios admirándolo, pero ese puente cada día soporta miles de personas que las atraviesan. Cada día cumple su función, cada día permanece ahí firme, y precisamente por eso es que es valioso. Su importancia no se demuestra porque el metal brilla con el sol, se demuestra porque la estructura soporta la carga. Así es con los hombres fieles. No siempre son los más visibles, no siempre son los más admirados, pero son hombres sobre los cuales se puede apoyar, porque han demostrado ser firmes una y otra vez. Sobre estos hombres, las familias descansan, ¿no es así? Las iglesias descansan con estos hombres, las generaciones descansan. Por eso es la gran necesidad de hombres así. Y hermanos, si somos honestos, esta es una necesidad urgente de nuestra generación. Nuestra cultura está produciendo celebridades rápidamente. produce influencers sin nada de carácter, produce muy pocos hombres fieles, produce hombres que saben promocionarse rápidamente, pero pocos saben perseverar. Nuestra sociedad produce hombres que buscan la visibilidad, pero pocos buscan la santidad. Produce hombres que desean ser influyentes, pero pocos que desean la obediencia, y por eso tantos hogares sufren. Porque una familia, yo les digo a mis hermanos, puede sobrevivir con menos dinero, puede sobrevivir con menos comodidades, pero difícilmente puede prosperar sin un hombre confiable. Y aquí debemos detenernos nuevamente, porque este versículo no solamente nos desafía, también nos examina. Porque es muy fácil admirar esta clase de hombre en teoría, pero es mucho más difícil encontrarnos a nosotros mismos descritos entre esos hombres. Si la pregunta de Salomón es ¿quién hallará un hombre digno de confianza?, debemos reconocer que todos sentimos el peso de esa pregunta, porque todos hemos sido inconsistentes, todos hemos prometido más de lo que hemos cumplido, todos hemos tenido momentos en nuestras acciones que no estuvieron a la altura de nuestras palabras, todos hemos fallado como esposos, todos hemos fallado como padres, como amigos, como líderes o simplemente como creyentes. Y cuanto más honestamente nos evaluamos delante de Dios, más difícil es volver a decir, yo soy ese hombre. ¿No es así? Es precisamente ahí donde este proverbio nos conduce a una conclusión importante. Las Escrituras, la Biblia, no nos muestra este ideal para alimentar nuestro orgullo. Ah, es que yo soy como él. Nos muestra para revelar, por el contrario, la necesidad. Porque cuando Salomón pregunta quién lo hallará, la pregunta finalmente apunta más allá de nosotros, apunta a una persona, apunta a Cristo, porque la historia de la redención responde, ¿quién lo hallará? Pues ese es Jesucristo, el verdadero hombre fiel, el hombre cuya vida coincidió perfectamente con sus palabras, el hombre que nunca prometió algo que no cumpliera, el hombre que nunca actuó por apariencia, el hombre que nunca fue doble, el hombre que permaneció fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerden, Abraham falló, Moisés falló, David falló, Pedro falló, y usted y yo hemos fallado, pero Cristo nunca falló. Por eso Él no es solamente nuestro ejemplo, es nuestro Salvador, porque la esperanza de este sermón no es que salga diciendo voy a esforzarme más. La esperanza es que salga diciendo, necesito ver a Cristo más profundamente, porque solamente cuando está unido a Él es que comienza a convertirse en la clase de persona que este proverbio describe. Y noten que Salomón todavía no ha terminado, porque la fidelidad de un hombre nunca termina en él mismo. El carácter siempre produce resultados. La integridad siempre deja huellas. La manera en que una persona viva termina afectando a otros. Y por eso, después de mostrarnos la rareza de un hombre de verdadero carácter, Salomón ahora nos muestra el resultado de una vida así. Observen el versículo 7. El justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? Aquí descubrimos la tercera realidad acerca del hombre que Dios busca. Ya vimos que el problema es que muchos hombres hablan de su bondad, que la solución es que hay algunos pocos hombres que sí tienen verdadero carácter, y el resultado es que los hombres de carácter dejan una herencia duradera. Después de exponer la pretensión de muchos hombres y la rareza de la verdadera fidelidad, Salomón ahora nos muestra el resultado de una vida piadosa. Y es importante observar ese versículo 7, porque aquí no está cambiando de tema. Continúa desarrollando la misma idea. Watkin dice que este versículo suaviza un poco el pesimismo del versículo 6, porque uno acá quedó súper triste después de escuchar todo esto. ¿Quién lo hallará? Ahí quedamos. Salomón responde, Implícitamente dice, sí existen, son pocos, son raros, son difíciles de encontrar, pero existen. Y ahora describe cómo son y qué producen. Observe otra vez el texto. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Estas son dos realidades inseparables. La vida del hombre y la influencia del hombre. Primero se nos muestra quién es y luego se nos muestra lo que deja. Primero vemos el carácter y después vemos el legado. Primero vemos la causa y luego la consecuencia. Observe cómo comienza otra vez. El justo anda en su integridad. Esa es una imagen hermosa. No dice simplemente que posee integridad. Dice que anda en ella o camina en ella. La integridad no es un acto aislado. Es una manera de vivir, mis hermanos, permanente. Es una dirección constante. La integridad es un patrón de vida. Es el camino por el cual transita diariamente. Esa palabra andar o caminar de la Reina Valera aparece repetidamente en Proverbios para describir el curso de la vida. Describe todas las decisiones diarias, todas las decisiones que toma. Describe las prioridades que tiene, los hábitos, las relaciones que cultiva, las conversaciones que tiene, las reacciones que tiene a las diferentes circunstancias que se le presentan. Salomón no está describiendo, por supuesto, a un hombre perfecto, está describiendo a un hombre íntegro. Y ahí existe una diferencia enorme. La perfección significa ausencia de pecado. La integridad significa sinceridad delante de Dios. El hombre íntegro tropieza, pero se arrepiente. El hombre íntegro falla, sí, pero regresa al Señor. El hombre íntegro peca, sí, pero no hace las paces con el pecado. Su dirección general es la obediencia. Su deseo, el deseo más profundo, es agradar a Dios. Su vida, la vida del hombre íntegro, está orientada hacia la justicia. Por eso el proverbio lo llama el justo. El justo, no porque no haya pecado, sino porque pertenece a Dios y procura vivir conforme a su voluntad. La mentira de nuestra generación es que hay que ser exitosos, ¿no es así? Nuestra cultura nos dice que el éxito produce influencia, pero las Escrituras dicen que el carácter es el que produce influencia. Nuestra cultura está diciendo permanentemente, haga dinero. La Escritura dice, trabaje en su integridad. La cultura está diciendo, construya un patrimonio, mientras las Escrituras dicen, construya un carácter. Porque al final del día, los hijos recuerdan mucho más quién fue su padre que cuánto tenía su padre. Piensen en Pablo Escobar y en los carteles de la droga. Escobar murió y le dejó a sus hijos mucho dinero. Casas, propiedades, inversiones, dinero suficiente para vivir varias generaciones, pero también dejó una vida marcada por el engaño, la infidelidad y la ausencia espiritual. La televisión hoy día está plagada de series describiendo la historia malvada de este hombre. Y los hijos heredaron toda esa riqueza, pero nunca heredaron dirección, nunca heredaron un ejemplo, nunca heredaron una verdadera sabiduría. Y con el tiempo, seguramente, van a desperdiciar todo eso que recibieron. En contraste, muchos hombres de Dios han muerto dejando muy pocos bienes materiales. Sin embargo, dejaron algo infinitamente más valioso, y es una fe auténtica, una vida de oración, un amor por la iglesia, temor de Dios, honestidad, humildad. Y décadas después, sus hijos y hasta sus nietos van a seguir viviendo de esa herencia. Porque la integridad, mis hermanos, sigue produciendo fruto aún después de la muerte. Y ahora observe esa segunda mitad del versículo. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? Debe entender cuidadosamente lo que Salomón está diciendo. Aquí no está prometiendo que todo hijo de un creyente será dichoso o feliz o bendecido automáticamente o será salvo. La misma Escritura nos niega esa idea. Watki dice, y tiene razón cuando advierte, que cada persona responde personalmente delante de Dios. Hay hijos piadosos de padres impíos y hay hijos rebeldes de padres piadosos. El punto no es ese del proverbio. Los proverbios describen la manera normal en que Dios gobierna a su pueblo. Es una observación general de la sabiduría divina lo que tenemos acá. Y la observación es esta. La integridad de un padre suele convertirse en una bendición para sus hijos. Porque los hijos crecen viendo. Cómo el padre, por ejemplo, responde al sufrimiento. Cómo trata a su esposa. Cómo maneja el dinero. Los hijos lo ven. Lo ven cómo enfrenta la tentación. ¿Cómo sirve en la iglesia? Los hijos ven cómo ama a Cristo. Y todo eso deja una huella. Los hijos escuchan sermones, pero también leen vidas. Y generalmente la vida de un padre se convierte en uno de los sermones más poderosos que jamás escucharán. Pero el principio de este versículo va más allá de la relación entre padres e hijos, porque en realidad nadie vive para sí mismo. Todos estamos dejando una influencia. Así usted no lo crea, todos estamos moldeando algo para que alguien lo observe. Los hijos observan, los nietos observan, los familiares observan, los nuevos creyentes observan, los hermanos de la iglesia observan, los compañeros de trabajo observan. La pregunta no es si dejamos una influencia, la pregunta es cuál es esa influencia. ¿Qué quedará? Piensen eso. ¿Qué quedará de su vida cuando ya no esté aquí? ¿Qué van a recordar las personas que caminaron cerca de ustedes? ¿Recordarán de pronto solamente sus logros? ¿Recordarán solamente su trabajo? ¿Recordarán sus posesiones? ¿Lo que decía? ¿Recordarán una vida marcada por la integridad? Porque al final del día, las personas olvidan muchas cosas que dicen, pero rara vez olvidan la clase de persona que usted fue. Y aquí nuevamente llegamos a Cristo. Porque al leer este versículo, descubrimos otra vez nuestra insuficiencia. ¿Quién de nosotros puede decir que ha caminado siempre en perfecta integridad? ¿Quién puede decir que jamás ha sido inconsistente? ¿Quién puede decir que siempre ha reflejado fielmente el carácter de Dios? Ninguno, pero uno que sí. Jesucristo caminó en perfecta justicia, en perfecta obediencia, en perfecta integridad. Nunca hubo contradicción con sus palabras, ni tampoco con su vida. Nunca hubo doblez, nunca hubo hipocresía, nunca hubo pecado, y precisamente porque Él vivió la vida que nosotros no vivimos y murió la muerte que merecíamos morir, hoy existe la esperanza para nosotros como personas imperfectas. Esperanza para quienes reconocen sus fallas. Esperanza para quienes miran atrás y ven errores que desearían corregir. Esperanza para quienes saben que su carácter todavía necesita ser transformados. Hermanos, la esperanza no está en lo que usted ha hecho, no está en su pasado, no está en nuestro pasado. La esperanza no está en sus méritos. La esperanza está en Cristo. Y cuando una persona se rinde a Cristo, comienza a ser transformada en esa clase de persona de Proverbios 20 que estamos describiendo. No es perfecto, pero verdadero. Y no se da de un día para otro, mis hermanos, se da progresivamente. Así que Salomón termina dejando una pregunta muy seria. Muchos hombres hablan de su bondad, pocos tienen un verdadero carácter y los hombres de carácter dejan una herencia duradera. La pregunta entonces no es qué reputación está construyendo, la pregunta es qué legado está produciendo su vida. Porque al final los hombres y las mujeres que más bendicen a otros no son los que más hablan de sus virtudes. Son aquellos que caminan, que andan fielmente delante de Dios. Y ahora que llegamos al final de este proverbio, volvamos por un momento a donde comenzamos. Hoy es un día en el que en nuestro país está pensando en liderazgo. Se habla de candidatos, se habla de gobernantes, se habla de futuro, se habla de quién debería dirigir. Y aunque son, como les dije, conversaciones importantes, Proverbios 20 nos ha llevado a una pregunta aún más profunda. No es quién debe gobernar esta nación, sino qué clase de hombre le agrada a Dios. Y la respuesta de Salomón es tan sencilla como penetrante. Porque muchos hombres hablan de lo que son, pero pocos hombres tienen el verdadero carácter. Y los hombres de carácter dejan una herencia duradera. Ese es el mensaje del texto. Vivimos en una sociedad obsesionada por la imagen, de gente dedicada y que hace enormes esfuerzos por construir una reputación, de proyectar una imagen, de convencer a otros de quiénes son. Pero Dios no está buscando hombres que simplemente hablen de sus virtudes. Dios está buscando hombres cuyo carácter respalde sus palabras. Hombres que sean los mismos en público y en privado. Hombres que permanezcan fieles cuando nadie los está observando. Hombres que caminen en integridad delante de Él. Y hermanos, la pregunta que este texto nos deja sobre la mesa es muy sencilla. ¿Qué está produciendo su vida? ¿Qué clase de influencia está dejando? ¿Qué legado está construyendo? Porque dentro de 100 años, ninguno de los que estamos acá vamos a estar. Nuestros cargos, la persona que va a estar acá enfrente va a ser otro. Va a ser ocupado por otro. Todos sus trabajos van a ser ocupados por otros. Nuestras propiedades van a pertenecer a otras personas. Nuestros logros, nadie se va a acordar. Que usted estudió, que no estudió, a nadie le va a importar. Pero el impacto de nuestro carácter va a continuar hablando. La influencia de una vida piadosa sigue produciendo mucho fruto después, inclusive, de que haya partido. Y quizás algunos puedan mirar atrás y decir, por la gracia de Dios he procurado caminar con Él. Si ese es su caso, gracias a Dios le damos. Porque toda fidelidad verdadera es producto de su gracia. Pero quizás otros están pensando, yo he fallado, he sido inconsistente, he dicho más de lo que he hecho, he prometido más de lo que he cumplido, he dejado heridas que todavía me avergüenzan. Y si ese es su caso, escuche bien. El propósito de este proverbio no es llevarlo a la desesperación, es llevarlo a Cristo. Porque la pregunta del versículo 6 finalmente encuentra una respuesta perfecta. ¿Quién hallará a un hombre digno de confianza? La respuesta es Jesucristo, el verdadero hombre fiel, el hombre cuya vida coincidió plenamente con sus palabras, el hombre que nunca tuvo doblez, el hombre que nunca falló, el hombre que obedeció perfectamente al Padre, el hombre que caminó en perfecta integridad. Y es el hombre que fue a la cruz por hombres y mujeres que no han sido fieles como usted y como yo. Por personas que han fallado, por personas que han pecado, por personas que han vivido por debajo del estándar de Dios. Por personas como usted y como yo. Y por eso nuestra esperanza no está en la integridad. No está en nuestra integridad, está en la integridad de Cristo. No está en nuestra fidelidad, está en su fidelidad. Nuestra esperanza no está en lo que hemos sido. Nuestra esperanza está en lo que ha sido Él. Y cuando una persona descansa en Cristo, comienza a ser transformada. No perfectamente, pero verdaderamente. No instantáneamente, sino progresivamente. Así que termino con una pregunta. ¿Cuántas personas piensan en su vida dentro de 20 o 30 años? ¿Qué van a recordar de ustedes? ¿Recordarán sus logros o sus éxitos? ¿O recordarán las cosas que poseyó? ¿O recordarán a una persona que caminó con Dios? Porque los hombres y las mujeres que más bendicen al mundo no son los que hablan más de sus virtudes, sino son aquellos que caminan, que andan fielmente delante del Señor. Que Dios levante en esta iglesia hombres y mujeres así, personas de verdadero carácter, personas que amen a Cristo, personas cuya vida produzca una herencia espiritual que continúe hablando por muchos tiempos después de que hayan partido. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos anima, nos confronta, nos llena de tu voluntad, de tu verdad, que nos muestra inclusive amor al mostrarnos, Señor, el camino a seguir y el lugar en donde debemos poner nuestros ojos, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ella, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y te pedimos que eso hagas, que continúes haciendo de esta iglesia una iglesia piadosa para tu gloria y honra. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén. Thank you.